Verso a verso.
Escudriñando el Génesis de la Escritura. Verso a verso.
Estamos de regreso aquí en tu programa Verso a Verso. Y vamos a dar inicio ahora a esta parte con el Génesis 1:6. Pero antes de dar lectura a este versículo, nuestro hermano Marcos quiere compartirnos un texto muy interesante. Adelante, Marcos.
Mira, yo quiero leer el texto que vamos a tomar en este momento. Es Génesis 6. Se los voy a leer. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. La palabra quiero dar la definición de la palabra expansión. Dice aquí en la Biblia, hay un comentario donde dice expansión. Dice: la parte de la creación de Dios designada como los cielos, aquellos que el hombre veía cuando levantaba los ojos, es decir, el cielo atmosférico y estelar. Igual quiero dar un ejemplo por los que nos escuchan, que los científicos tratan de creer cosas que ellos ven. Y hay una teoría muy, muy, muy común que se ha escuchado mucho. Dice que ellos piensan, en su teoría, que meteoritos congelados cayeron en la Tierra. Eso produjo que haya agua. Eso ellos piensan, eso es su teoría. Que los meteoritos que caían estaban congelados y cuando chocaban con la Tierra, hacían el agua. Es un comentario que les comparto, que es científico.
Una teoría, ¿verdad? Una hipótesis de la creación de la expansión de los mares.
De dónde produjo el agua. Ellos piensan eso.
Bueno, pero ¿hace cuándo que no caen esos? O sea,
se agotaron, pastor.
No, tenemos que... Hay cosas que son absurdas, ¿no? El poder pensar de que hayan cuerpos que caigan y, ok, es más, te lo puedo aceptar. Y que luego cayeron jirafas y monos y toda la cosa. No, es increíble,
Claro que...
Tenemos que ser muy, muy lógicos.
Que el ser, la persona científica siempre pues está buscando
resolver,
¿verdad? Y cómo sucedió.
Sí.
Y le es difícil, como a muchos de los que nos estarán escuchando, pues creer en un Dios, ¿verdad? Creador de todas las cosas.
Pero, ¿qué dice?
Es complicado.
Vayamos al 6, 7 y 8. Dice: luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Entonces, y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana en el día segundo.
Y allí tenemos el día segundo, ¿verdad?
Sí.
En esa creación.
Imagínense que después que termina todo esto, Dios dice, y vio Dios que todo era bueno. Era algo fantástico, algo hermoso. Y en vez de creer a los meteoritos con agua que cayeron y que ahorita no han caído ninguno por acá, ¿verdad? Entonces, porque si caen nos destruyen, ¿verdad? Entonces es más creíble lo que dice la palabra de Dios al ver de que hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas.
Efectivamente, expansión del verbo dice que significa golpear para triturar y esparcir.
Muy bien.
La inmensa expansión de los cielos dice que apareció como una inmensa bóveda o pabellón encima de la tierra.
Ahora, si nosotros pudiésemos imaginarnos un poco que Dios le puso el límite con sus dedos a las aguas, imagínense, o sea, nada más puedes mirar y dices, wow, ¿de qué tamaño está la mano de Dios? ¿No? Entonces, por eso podemos decir que Dios está en todas partes, ¿sí?
Solo su mano sostiene.
Sí, su mano es algo inmenso. Ahora, ahorita se está haciendo algunos estudios y ya estamos conociendo, Manny, si nos puedes leer tu investigación sobre los nombres de lo que hay, ¿no? Porque aquí nada más estamos hablando del agua, donde Dios pone los límites, pero ahí aparece,
claro,
¿qué nombres
supuesto
tiene este
sí,
Manny?
Sí, pastor, efectivamente, ya que estamos hablando pues en este tema de los cielos, ¿verdad?
De la expansión.
Y de la expansión, tiene que ver mucho el tema de cómo nosotros hoy en día consideramos esas capas de la atmósfera terrestre, ¿verdad? Un tema que sin duda ha sido de mucha importancia hoy en últimos momentos por esta cuestión del cambio climático también, ¿verdad? Pero vamos a hacer un recordatorio de aquello, de esas capas de la atmósfera. Pues bueno, estas son cinco capas La atmósfera de la Tierra es más densa cerca de la superficie y su densidad disminuye con la altura, hasta que eventualmente se difumina en el espacio. La capa número uno que podemos mencionar es la troposfera, y esa es la primera capa sobre la superficie y contiene, dice, la mitad de la atmósfera de la Tierra. De ahí, bueno, deducimos los estados del tiempo que suceden en esta capa, ¿verdad? Todos los estados del tiempo allí en la troposfera, bueno, se dan sitio. Muchos de los aviones de propulsión dicen que vuelan a través de la estratosfera. ¿Por qué? Porque pues es una zona muy estable. La capa de ozono incluso también está allí absorbiendo todos los rayos solares malignos que hay. Y también los meteoritos o fragmentos de roca se queman en la mesósfera.
O sea que los meteoritos con hielo ahí se queman.
Pues sí, imagínate, yo creo que se descongelaron ahí. Pero precisamente esa es la capa que nos cubre, nos protege de que los meteoritos caigan a la superficie de la Tierra, ¿sí? Hace poco allí en Puebla hay un video circulando acerca de un meteorito, ¿no? Que cayó aquí en la ciudad, en el país, aquí en México. Y bueno, esa es la función de la mesósfera. Pero la termósfera es la capa con las auroras. Esas fantásticas manifestaciones muy bonitas, ¿verdad? Y también las naves espaciales también allí orbitan, ¿sí? Satélites, naves, todos están en esa parte. La atmósfera se mezcla con el espacio en la extremadamente poco densa exósfera. Y este es el límite superior de nuestra atmósfera. Y bueno, todas estas capas...
Estos son los nombres que le han puesto los científicos.
Así
es. Pero va todavía un poco más allá, ¿no?
Efectivamente, pues bueno...
Hay más.
Hay más que aprender, ¿verdad?
Es donde llega su mente de los científicos.
Sí.
A nombrar.
Pues definitivamente que hay tantas cosas que podemos ver y que estamos descubriendo. El ser humano está descubriendo en su carrera por la curiosidad, ¿verdad? De qué es lo que hay fuera de este planeta. Pero todo esto para darnos cuenta de cuán fabulosa y grande es la creación de Dios. ¿Cómo sabía que necesitábamos todas estas capas para que la vida en la Tierra se pueda producir? Y eso que estamos en el día 2 de la creación. Estamos en el día 2 porque en los siguientes días vamos a ver cosas creadas que son para el beneficio de la humanidad, ¿verdad? Carlitos,
sí.
Veo que quieres opinar. Adelante.
Sí, Manny. Eso es muy importante porque ahora, sobre todo en estos últimos décadas, se ha pensado que... o que es obra de la casualidad, o que es alguna teoría de un científico. ¿Por qué se llevan a esas aberraciones? Porque simplemente no quieren reconocer que hay un ser creador, un ser dador de vida, uh-huh. y un ser que guía. Mientras ellos no quieran reconocer eso y no rindan su mente, sus actitudes y sus características de científicos, características de seres humanos a Dios, mientras no rindan eso a Dios, van a seguir inventando. O sea, cada 5 años, cada año, continuamente salen teorías, algunas apoyadas en algunos fragmentos que encuentran, en algunos descubrimientos que le llaman ellos, porque al final no es descubrimiento, que es que esté ahí y vayan y lo presenten ellos como descubrimiento, no lo hace algo genuino.
Así es.
No lo hace algo tampoco especial, porque es algo, si revisamos Génesis minuciosamente, es que desde los animales hasta los astros estaban ahí mucho antes que nosotros. Entonces no puede haber un descubrimiento si no reconocen que realmente todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver fue creado por Dios.
Efectivamente. Sí, Marcos, adelante, coméntanos.
Pues quiero compartir sobre el Génesis 7, donde dice: hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Les quiero compartir eso, dice: debajo de la expansión. Se refiere a la acumulación subterránea,
debajo de la expansión.
Y después dice: de las aguas que estaban sobre la expansión. Dice un comentario que esto podría haber sido una cubierta de vapor de agua que actuaba para hacer la Tierra como un invernadero, proporcionando una temperatura uniforme, hirviendo los movimientos masivos de aire, provocando la caída de rocío y filtrado de los rayos ultravioletas, protegiendo con ellos la longevidad.
Excelente comentario, Marcos. Y es precisamente... ahí el diseño perfecto de Dios, ¿verdad? Cómo va preparando todo cómo va siendo ese lugar especial para que fuera habitado, ¿cierto? Porque yo no veo otra razón de toda esta creación, no veo razón alguna más que para el hecho de que fuera habitable.
Así es, y también dice Jeremías 10, uh-huh. 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden al mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, dice: a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Y nos menciona algo y dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que nosotros necesitamos creer en ese Dios todopoderoso, el que tiene el control de esto, ¿sí? El que puede afectarnos. Es por eso que es muy importante que nosotros podamos entender las palabras de Jesucristo cuando Él dijo a la tormenta: quieto, al mar, quieto.
Por su palabra, cálmate, ¿verdad?
Entonces tiene esa autoridad. Una autoridad también que nos ha dado a nosotros, el que podamos estar orando y los huracanes se puedan desviar y que las catástrofes puedan detenerse. Nosotros necesitamos saber que somos hijos de Dios y que Dios nos ha dado esa autoridad también, ¿sí? Recordamos el que detuvo la luna, el sol, ¿sí recuerdan? Josué.
Josué, efectivamente.
Entonces,
el sol.
Entonces dice:
Josué,
a ver, detente aquí y podemos decir que haya lluvia o que no haya lluvia.
Y Moisés que abrió el mar.
Igual, sí, pero...
Bueno, sí, ciertamente estos hombres fueron utilizados por Dios, ¿verdad? Al final.
Le dice Dios a Adán, dice: tiene la tierra para que señoree sobre la creación, sobre animales y sobre la naturaleza. Esa primera creación tenía el privilegio de venir del linaje divino directo, ¿no? Fue una creación directa de Dios, entonces Dios le había dado esa potestad en la tierra al hombre.
Así es, y lo pierde con la caída.
Así es, con el
pero
pecado.
Pero sigamos.
Así es, hay algo que quiero destacar aquí de lo que estamos comentando, y es ese poder de la palabra, porque todo esto fue hecho por medio de la palabra de Dios. Él dijo que se haga su nombre y esto sucedió. Quiero compartir con ustedes un versículo haciendo alusión a este tema en 2 de Pedro 3:5, que nos dice que es voluntariamente quieren ignorar que en otro tiempo hubo cielos y hubo tierra, salida del agua y el agua asentada por la palabra de Dios. Ahí vemos el poder de su palabra operando en toda la creación y hasta el día de hoy sigue operando. ¿Sí? Importante cómo se manifiesta el Señor por medio de su palabra.
Amén.
Y bueno, la tierra estaba vacía, ciertamente sí, pero por la palabra hablada del Señor, esta se llenó de riquezas. Y aún todavía, aunque se permite el uso de la misma para el hombre, son de Dios. ¿Sí? Aunque la palabra está dispuesta para el hombre, esto no representa que nosotros tengamos el poder de Dios. O sea, no tenemos la capacidad de Dios, pero Él, sin embargo, comparte con nosotros.
Sí, Jesucristo dijo, divino: las cosas que yo hago, ustedes las harán mayores. Uh-huh. Entonces, sí hay esa anuencia, sí hay ese permiso.
Claro,
¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es más en nuestra fe, más en la confianza de Dios. Y entonces, vamos a regresar al Génesis, donde vemos que Dios le da autoridad a Adán y le dice: ¿sabes qué? Hay que sojuzgarlo, hay que dirigirlo, tienes el dominio. Y hoy día el Espíritu Santo que está morando ahora entre nosotros, dice Dios: no les voy a dejar huérfanos, ¿sí? Así que tenemos ese poder y no podemos minimizarnos y decir: no, pues no, porque estaríamos diciendo que Jesús es un mentiroso, porque Él dijo, ¿verdad? Mayores cosas hará. O sea, es increíble. Si Jesús dijo: a ver, quieto, calma, No se me achicopalen, podemos decirlo.
Pero igual el Señor dijo que todo lo que hagamos a su nombre.
Así es.
Porque ahorita hay muchas personas que dicen yo, entonces utilizan el yo. Al declarar, yo declaro esto, yo declaro esto, yo declaro esto.
Bueno, es que...
Sí, en sí misma.
No, pero...
Es como un acto un poco egoísta, ¿no? Pensar que nosotros tenemos la capacidad. Yo creo que Dios comparte ese poder con nosotros y no lo hace nada más porque quiera, sino porque lo quiere que lo usemos para su servicio, para honor.
Algo fundamental es cuando aceptas que eres la creación de Dios y como creación de Dios no le debes poco, le debes todo. Entonces, al deberle todo, pues estás para obedecerle, estás para aceptarlo, estás para contribuir a que esa creación suya se enriquezca a través de ayudar a los hermanos, de ser testimonio, de cuidar la naturaleza, de que haya abundancia, pero gracias a Él, o sea, a través de nosotros, gracias a Él.
Dice que la tierra bajo su mando da a la luz la hierba, hierbas y frutas. Dios debe tener la gloria de todos los beneficios que recibimos de los frutos de la tierra, ¿verdad? Si tenemos, dice, por la gracia, un interés en aquel que es la fuente de todo, podemos entonces regocijarnos en Él en cuanto a las corrientes de sus misericordias, sean temporales, que se puedan secar en nuestras vidas. Entonces, ¿quién hoy en día puede decir por medio de su palabra que los árboles den fruto? ¿Quién puede hacerlo? Nuestra palabra está limitada, pero yo creo que Dios comparte ese poder con nosotros, pero dice que siempre tenemos que tener una humildad con todos y también con Dios, ¿verdad? Principalmente.
Bueno, hay un testimonio en Guatemala de Pastor Luis Caché, que en su pueblo, él empezó su ministerio y pues la mayoría de los católicos ya estaban llegando a su iglesia. Entonces llega el cura y les dice, bueno, váyanse también ustedes allá con ellos, pero que ellos les den de comer, porque antes las fiestas que se hacían de los patronos era de que todo mundo colaboraba. Entonces el problema se le pone al pastor Luis Caché, y entonces le dicen, y dice, Dios, ¿qué voy a hacer? Ya todo el mundo ya está acá en la iglesia, tú me dices que yo haga una iglesia, ya lo estamos haciendo, ahora hay que darles de comer. Y él dice que él se basa en la palabra de Dios y dice, si se humillara mi pueblo en el cual mi nombre es invocado y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Y Dios sana ese lugar y empiezan a dar frutos grandísimos. Lo podemos checar allí en Almolonga. Usted ponga Almolonga en su computadora y va a ver. Entonces, no minimicemos, Manny. Escucho como que no, a ver, ¿quién? Claro que sí hay testimonios de que Dios puede cambiar. Hace poco en la India, hace unos días, estaba una hambruna y entonces el pueblo estaba clamando. Y los peces, pero miles de peces, millones, saltaron hacia la tierra. Entonces, hay poder en Dios. Solamente necesitamos, ¿verdad? Necesitamos empezar a decir la palabra. Muchas veces nosotros sí profetizamos sin querer y le dices a tu hijo, te vas a caer. ¿Qué le estás diciendo? Te vas a caer. Le estás diciendo, te vas a caer y el chico se cae. Entonces, parece nada, pero tú le estás diciendo. Pero nosotros, ¿verdad? Necesitamos llegar a ese nivel. El nivel nuestro es hasta que todos lleguemos a la estatura y plenitud de Cristo, al varón perfecto. Entonces, llegando allá, hermanos, eso necesitamos hacer. O sea, no minimicemos. Y allí usted que está allá en su casa, que nos está escuchando, tenga fe en Dios. Usted puede. Solamente necesitamos ir y poner las manos sobre los enfermos. Necesitamos ir y declarar una palabra de resurrección. Porque es lo que dijo Jesucristo. Vayan, prediquen, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Así que prepárense. No nos minimicemos. Dios nos ha dado esa autoridad.
Sí, pastor. Yo creo que no es el hecho de minimizarnos, sino que yo creo que guardar un cierto respeto en cuanto al hecho que nosotros no podemos hacer nada, no podemos lograr nada si Dios no está con nosotros. Y no me quiero ir de este tiempo sin antes, bueno, escuchar sus conclusiones de este capítulo. Quisiera empezar contigo, Carlos. Adelante,
sí,
tus
bien,
conclusiones
gracias,
de este
hermano.
Capítulo para
muchas
todos
gracias.
Nuestros radioescuchas.
Sí, nos queda muy claro cómo dividió las aguas, primeramente cómo dividió los cielos, las aguas, cómo fue formando en una secuencia tal de que resultara habitable, que resultara congruente y que resultara le guste a la gente de allá afuera, a la gente que no cree, le guste o no, fuera una creación perfecta, que después llegó el enemigo y la corrompió, eso es otra historia, pero él la creó para que nosotros lo exaltáramos, para que nosotros le rindiéramos el tributo que él se merece como Señor y Dador de vida y nuestro único Dios.
Gracias, Carlos. Marcos, ¿cómo concluimos esta parte?
A mí me quedó muy claro que sin Dios no podemos hacer nada. Me quedó muy claro que todas las cosas que Dios hace son perfectas. Un ejemplo muy claro fue separar el día y la noche. Y hay que igual dejar claro que al momento de separar el día y la noche, nos dio tiempos y manejó tiempos Dios. Para Dios todo lo que hizo es perfecto. Igual el mar lo separó en dos partes, abajo y arriba. Entonces, a mí me queda muy claro y la conclusión es que todo lo que hagamos en su nombre de Dios va a ser perfecto.
Gracias, Marcos. Pastor Castillo, pues, concluimos.
Yo no voy a dar mi conclusión. Voy a dejar que la Biblia hable, ¿verdad? Para que vean que lo que estamos diciendo aquí es una verdad. Dice el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear, lo que decía el hermano Carlos, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos el control. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8. Dios les bendiga.
Y con hermano, esto concluimos. Gracias. Los esperamos en una emisión más de Verso a Verso, escudriñando el Génesis. Y bueno, gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde en este día. Bendiciones. Amén.
Verso a Verso,
escudriñando el Génesis de la Escritura. Verso a Verso.